de los Reyes, capítulo 7, verso 14. Muy bien, la palabra del Señor dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, te pedimos tu bendición para esta mañana. Queremos tener una palabra fresca de parte tuya, bendito Dios. Por eso, Señor, nos abocamos al Espíritu Santo, para que tú ministres las vidas de tu pueblo, que nos edifiques, que uses, Señor, los labios del predicador, que lo llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, bendito Señor. En esta mañana oramos por todos aquellos que venimos pasando pruebas, tribulaciones, dificultades. Que esta palabra, Señor, pueda edificarnos, que pueda también, Señor, advertirnos de aquellas cosas de nuestra vida que no están bien. Oramos para que toques corazones que no te conocen. Muy bien. Todo el capítulo 7 de Crónicas está dedicado a Salomón. Está cerrando ya la fiesta con la cual dedicó el templo que construyó. Fue un templo lleno de detalles, poder. Había oro en los engastes, había columnas que tenían detalles de oro, altares. Lo máximo, había terminado de construir la edificación. Y lo maravilloso que sucede en ese momento es la respuesta de Dios. Diga conmigo: la respuesta de Dios. Los siete nos hablan de la oración que hizo Salomón. Y en la oración, Salomón pedía cosas muy específicas que él quería que Dios escuchara de ellos. Cosas específicas que ya vamos a ver. Por nosotros, para enfocarnos en pedir muchas cosas, pero realmente este verso tiene que ver con otra condición muy importante. Entonces, el capítulo número 6, y el que esta promesa de la construcción del templo era un anhelo del rey David. David quería construirlo, pero el Señor no se lo permitió porque David había derramado mucha sangre. Entonces, la promesa implicaba, desde ese momento a mí me motiva. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que Dios no se manifiesta en cualquier parte, fíjese. Entonces, si Salomón gastó, podamos dar, ¿verdad? Ahora, no solamente si vamos a edificar un templo o si vamos a poner en el templo lo mejor que podamos hacer, porque sí es cierto que hay que darle a Dios lo mejor, pero no nos podemos engañar, porque habrán lugares o personas que dicen: es que para Dios todo lo mejor. Pero el punto que yo quiero resaltar es que el Señor visitó ese lugar. Fíjese que una de las oraciones que yo hago todos los domingos, cuando vengo a orar antes de todos los cultos, si pudiéramos conseguir un estadio, ¿verdad? Y pudiéramos alquilar lo más moderno o lo mejor. Pero no importa el estadio ni el lugar, sino que lo que Dios va a hacer en ese lugar. Entonces, para mí lo más importante, el templo es maravilloso, más de un millón, este templo todo, ¿verdad? Vale, con los terrenos, el costo es de unos $900,000. Pero no es el costo del templo, porque el templo podría estar vacío. Pero lo más importante es lo que Dios va a hacer aquí. ¿Qué va a hacer aquí? Va a hacer obras, milagros, restauración de vidas, familias, jóvenes. O sea, no importa, ¿no? Si invertimos un millón o 2 millones de dólares. Pero el templo del pastor de él, que se llama Jorge H. López, no, hombre, ese templo costó $40 millones. O sea, es más caro todavía que el de Cash. Entonces, uno puede gastar mucho y está bien la excelencia, pero lo más importante es lo que Dios va a hacer en ese lugar. Entonces, Salomón es el encargado de hacer los 5, versículo 13. Es algo maravilloso. Yo veo este verso y me da emoción, porque yo quisiera que la nube de gloria esté aquí todos los días que adoramos a Dios. Mire lo que dice 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar momentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Entonces el Señor llegó. Él se metió en la alabanza del pueblo, en los cantos. Se metió en lo que nosotros llamamos la adoración. Hoy mismo, usted no lo vio, pero en lo que estábamos adorando, en lo que estaba la alabanza, el Señor estaba aquí. Y esa nube es porque Dios siempre quiere mantener un misterio. Los secretos de Dios no los puede adquirir cualquiera. Los secretos de Dios están en esa nube. Y en esta mañana vamos a conocer quizás uno de esas cosas que se ocultan en la nube, que están ahí, y que tal vez usted ha venido a buscar. ¿Qué ha venido a buscar ahora? Es esa presencia, porque la nube es la presencia de Dios. Es grande, ya lo voy a decir, no se preocupe. Solo quiero que vea que la nube era tan densa y era hasta cierto punto oscura, porque así es Dios. Dios nos oculta cosas, porque cuando muere un niño, cuando tiene un accidente una familia y fallecen dos personas, cuando hay una enfermedad difícil, nosotros queremos saber por qué. Pero esta nube representa ese misterio de Dios que solo Él sabe. Yo no, mire, hay gente que se me acerca y dice: pastor, ¿por qué Dios permitió quitarme a mi madre? ¿Por qué Dios permitió que yo pasara por esto? Yo no lo sé. Lo que yo sé es que Dios se manifiesta muchas veces en el silencio. Y tal vez usted busca y quiere que Dios le responda, pero Dios se oculta en su misterio. Vea lo que dice el verso 14 del 5:14. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Esa es la presencia del Señor. Esa es la presencia. Ahora, mire cómo la describe ya Salomón. Mire cómo la describe en el 6:1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. O sea, es una nube de oscuridad. Es una nube que no sabemos cómo él bendice. No sabemos cuál es el propósito. No sabemos cómo Dios lleva las cosas. A mí me sorprende a veces. Yo digo: hey, hace poco acaba de morir un pastor muy afamado, y yo decía: hey, qué tremendo joven, 40 y pico de años, su ministerio prácticamente en el momento más grande, ¿verdad? Y lo encuentran en un hospital, en un hotel en una ciudad de Estados Unidos, infartado, jovencito. Lo encontraron muerto en su habitación. Y es un infarto. O sea, uno dice: ¿y por qué? Pues, ¿por qué la oscuridad? Porque Dios tiene sus secretos, tiene su misterio. Pero lo interesante es que cuando termina el templo, Salomón, se va a hacer esta fiesta de celebración. Ya el Señor está llegando, está visitando el lugar, y Salomón se pone a la par de un lugar especial que él construyó, un altar. Y desde ahí él le va a comenzar a pedir a Dios en oración, diciéndole: Señor, te pido que oigas, te pido que escuches, te pido que oigas. Entonces, si usted va buscando y subrayando en todo el capítulo 6, las veces que Salomón le dice a Dios: oye, oye, porque el deseo de Salomón era que todo aquel que viniera al templo, o todo aquel que viera, por eso es que los judíos, cuando oran, oran viendo hacia el templo del Señor. Cuando hay textos bíblicos que dice: y viendo hacia la pared, dice Ezequías, ¿Por qué? Porque está viendo hacia el templo. Todo judío ora en dirección hacia el templo del Señor. Entonces, ¿por qué? Por esto, por este capítulo. Porque lo que Salomón pidió es: todo aquel que esté en el templo y que te pida, óyelo. Todo aquel que esté lejos del templo, pero si te pide de lejos, viendo hacia el templo, escúchalo, Señor. Entonces, vea la descripción muy detallada que da el capítulo 6, versículo número 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: imagínense ver al rey postrado, levantando sus manos en adoración, pidiéndole a Dios estas peticiones. Todo el capítulo 6 está dividido en etapas de esa oración, pero yo quiero resaltar esta es la segunda petición que Salomón le hizo. Algunos dicen que es la tercera, pero lo quiero que lo enfoque. Mire, termina el templo, la presencia de Dios entra en una nube, Salomón se pone a la par del altar y comienza a hacer la oración a Dios, diciéndole: Señor, oye esto, oye las peticiones. Y una en particular, quiero que note esto, en el capítulo 6, verso 26. Esto es algo interesante, y es por la razón por la cual yo les estoy predicando esto. Mire lo que dice 6:26: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú lo oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Pero note eso: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligiere. Entonces, Salomón está claro que el Señor, para perdonar, él amerita que haya una verdadera conversión. Salomón le dice a Dios: todo aquel que viniere, todo aquel que estuviere y viniere a buscarte, si esa persona quiere hacer un cambio en su vida, tú lo vas a oír. Porque las palabras son, dice: si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados. ¿Qué le pide Salomón? Que solamente si una persona confiesa y se convierte de sus pecados, entonces Dios ya va a venir y va a restaurar la lluvia. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de esa sequía, estamos hablando de que no ha llovido, que ha venido plaga y que la tierra está en sequía. Entonces, a mí me impresiona algo que ya se lo voy a comentar. Fíjate que yo he aprendido algo en estos últimos años de mi vida. Hay personas que son más exitosas en el fracaso. ¿Por qué? Fíjese que hay mucha gente que funciona así. Si no tienen trabajo, si andan ahí con escasez, siempre están en la iglesia, siempre están buscando a Dios. Pero he aprendido que hay personas que viven en el éxito, pero son fracasadas. ¿Por qué razón? Porque una vez que ya tienen una prosperidad, que ya tienen una bendición de Dios, se enorgullecen. Y sabes qué terrible es, que cuando uno ya es bendecido, ya uno ya no adora igual, ya no se congrega igual, ya no lee la Biblia igual. Hermanos, hay personas que somos más exitosas en el fracaso que en la victoria, fíjese. Y yo estoy 100% convencido de una cosa. Habemos personas en este lugar que queremos ser bendecidos en este año. Pero lamentablemente, hermano, se lo digo de todo corazón, habrán muchos aquí que Dios no les puede dar más. ¿Por qué no les puede dar más? Porque inmediatamente usted, ay, ya tengo mi carrito, ya tengo mi empresa, ya tengo mi negocio. Usted ya no funciona con Dios. Es que, hermanos, de verdad se lo digo. Yo agradezco a Dios porque Dios ha sabido llevarme siempre sujeto en su mano. Y quizás hasta hace muy poco tiempo, quizás ya ahora, ya para mí, tener o no tener ya no es una aflicción. Porque hay que ser entendidos que mientras nosotros tengamos o no tengamos, tenemos que ser fieles con Dios, hombre. Pero no estar esperando que mira, solo porque ya creciste, porque ganaste un poquito más, porque en la empresa te piden un poquito más de horas. ¿Y qué pasó con Dios, pues? ¿Qué pasó con el Señor? A mí me encanta. Ayer me estaban dando testimonio de una señorita de la iglesia, preparada en una universidad, ¿verdad?, en agronomía. Y yo le pregunto a la mamá y su hija, le digo yo, ¿dónde está? Se acababa de graduar de agrónomo. En Wisconsin, me dice, en Estados Unidos. Excelente, le digo. O sea, ¿cómo se logran esas cosas? ¿Cómo se logra tener esas bendiciones? Cuando ya el dinerito extra, el trabajo, ya no te enferma. Ya no te enferma. Cuando ya que te aplaudan, no te enferma. Cuando ya si tenés una casa, ya no, porque ya tenés tus $200 que te sobran y vos podés, porque ya ahorraste, pagaste tus cosas y te sobra ese dinero y puedes irte a comer una carnita con tu familia, pero no te enferma, porque vos decís, hijos, el domingo vamos a ir a la iglesia, vamos a ir el miércoles a congregarnos. O sea, pero la pregunta que yo les hago es, ¿cuánta gente con un poquito que le dan ya se enferman, fíjense? Se enferman. Y uno se los halla allá en la calle y dice, hey, mira, ¿y por qué no has venido al culto vos? Ay, es que fíjese que siempre, ¿verdad? La más famosa, no es que no he tenido tiempo, estoy trabajando. Mentira. Si ahí andan vagando en cojute, no andan haciendo nada. Pero dicen, ay, no tengo tiempo, dicen, se me arruinó el carro. Y que no tenés pie, vos, ¿eh? O sea, que tenés que venir en carroza para venir a la iglesia. ¿Ah? ¿Eh? No, hombre, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Toda la vida Dios nos tiene que poner condiciones. Y se lo digo de todo corazón. Cuando yo leí este verso, porque Salomón dice, Señor, todo aquel que viniere y te buscare y quisiera cambiar, y entonces vos lo vas a perdonar. Ajá. Pero Dios responde, diga conmigo, Dios responde. Entonces, vea, ponga atención, a Salomón dos veces se le apareció el Señor. Una, para darle la sabiduría. Dios le dijo, ¿qué querés que yo te dé? Y él le dijo, dame sabiduría para gobernar. Entonces Dios le concedió y le dijo, como no me pediste ni a tus enemigos, ni me pediste tampoco riqueza, te la voy a dar. Porque has pedido lo mejor, que sabiduría. Si Dios le preguntara en esta mañana, ¿qué? Pedime lo que quieras. ¿Qué pediría usted? Ay, yo sabiduría pediría. Mentira. Usted pediría un carro, 50,000 pesos, $1,000,000. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no he entendido que la bendición más grande es el Señor Jesucristo. Ah, esa es la bendición más grande. ¿Y qué más queremos? Mira, si con Jesús lo haces todo. Con Jesús pones un negocio, con Jesús te casas bien, con Jesús te casas mal a veces porque no entendiste lo que Él te estaba diciendo. Él estuvo ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa cosa de decir, para mí mi Señor es todo, ¿eh? Y saber que Él es la bendición y el tesoro más grande de Dios, que vos lo tenés. ¿Por qué no lo pones en práctica, pues? ¿Para qué te ha servido Jesús en estos últimos 5 años? para estar en el mismo trabajo y aguantando al mismo jefe. Entonces no te ha servido de mucho. Si vos tenés ya 7 años de estar en la iglesia y tenés el mismo carácter, no te ha servido de mucho. Porque Jesús quiere que lo abracemos. Jesús quiere que lo pongamos en práctica. Jesús quiere cambiar el carácter. Jesús quiere cambiar el pensamiento. Jesús quiere cambiar el vocabulario. ¿Pero qué quiere usted? Usted quiere los chunches. Usted quiere viajar. Usted quiere carro. Usted quiere dinero. Usted quiere mujeres, hombres. Eso no va a ser así. Hasta que no aprendas a amar al Señor por lo que Él es, Dios no te va a dar más. Yo quiero que Dios me bendiga. Diga conmigo, yo quiero que Dios me bendiga. Pero hay un problema. Hay un problema. Dios conoce el corazón de nosotros. Entonces, Salomón dijo, ya lo hicimos aquí, porque ya le pedí a Dios que Dios perdone a todo el que venga y toda la cosa. Entonces Dios va a responder y va a decir, momento, Salomón. Las cosas no son así. ¿Por qué? Porque Él pide un camino. Y ese camino lo vamos a encontrar en los textos con los cuales iniciamos. Vea conmigo 2 de Crónicas 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Qué dijo Dios? Yo escuché ya yo oí lo que me dijiste. Terminó la fiesta, todos se fueron para la casa y Dios se le apareció. Y le dijo, el Señor se le apareció y le dijo, de noche, y le dijo, aquí estoy. Yo voy a estar en este lugar. Yo voy a estar aquí en este lugar. Pero una condición, fíjate bien, momento. Te voy a repetir lo que vos me pediste. Si yo voy a cerrar los cielos y todo esto. Entonces, quiero decirte esto. Le tomó las palabras a Salomón. Las mismas que le pidió en el capítulo 6, que le pidió Dios a Salomón, que cuando se cerraran los cielos, que escuchara a la gente, ¿verdad? Y que si ellos confesaran en oración, pues entonces Dios iba a hacer un cambio con ellos. Pero Dios dice, espérame papá, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Mire lo que dice el 13, el texto previo al 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, vaya. Ahí, 14, mire, sí sé, diga conmigo, condición. Papito, no es solo que vas a venir aquí a medio decirme que vas a cambiar tu vida, momento, porque a vos no te puedo dar. No te puedo prosperar porque me has demostrado en lo profundo de tu corazón que no me amas. Entonces, como no me has demostrado fidelidad, te voy a poner algo. Y esto es bien importante. Cuando usted comienza a lograr sus cositas y ya le comienzan a dar las cosas que usted anhela, usted está pidiéndole a Dios un viaje, usted está pidiéndole a Dios un vehículo. Acuérdese de esto, sí sé. ¿Por qué? Porque si no te humillas, Dios no te va a abrir los cielos. Hay personas que con la misma que les da la prosperidad Dios, se las tiene que amarrar. Y dice, mira, está bien, te las voy a dar, te las voy a conceder, pero eso sí, si yo llego a ver que vos te me desvías, yo te lo quito, yo te cierro los cielos. Si es que aquí estamos entendiendo algo, hermano. Aquí usted va a tener tanto del Señor como usted le quiere obedecer, hombre. Pero si usted no quiere obedecerle, Él no le puede dar todo el banco abierto. Él no le puede dar toda su riqueza. ¿Por qué? Porque usted se va a perder. Le aseguro, hermano, que habemos personas en esta mañana que estamos aquí por una simple razón: porque no tenemos tal vez las oportunidades. Dice alguno: ay, pastor, yo aquí estoy en la iglesia. ¿Por qué no tenés pisto? Si tuvieras tú 5,000 bolitas, ya anduvieras en el puerto allá en la ola Beto chupando. Ah, mire, yo he sido fiel a mi esposa. ¿Por qué no te salen? Si tuvieras billete, te saliera, amén. ¿Qué les estoy diciendo? Habemos personas aquí que nuestro fracaso, somos más exitosos, fíjense. Y Dios nos tiene que meter en un ambiente donde las cositas son limitadas, ¿verdad? Felicidad a medias, cositas así. ¿Por qué? Porque no se les puede dar más. ¿Y sabe por qué Dios dice si se humillare? ¿Sabe por qué? Porque ya Salomón andaba caminando mal con él. No, Salomón, vos querés que yo a todos estos les dé bendición. Permitime. Aquí vamos a poner las cartas sobre la mesa. Salomón ya andaba caminando mal. Salomón ya andaba caminando en desobediencia. Se había conseguido su harén, sus mujeres. Ya tenía otros dioses. Pero Dios le permitió construir. Dios le permitió edificar el templo. ¿Sabes por qué? Porque esa es la misericordia de Dios. Hay personas en esta mañana que no andan caminando bien con Dios y andan bien económicamente. Y usted dice: pastor, ¿pero cómo es posible? Es por una razón. Es por una simple y sencilla razón. Es porque Dios no bendice porque usted es bueno o es malo. Dios bendice porque Él es fiel. Él es fiel y Él es misericordioso. Nosotros no merecemos gran cosa, pero gracias a la misericordia de Dios, Dios nos bendice, nos da salud, nos prospera, aunque andemos caminando un poco chueco. Pero eso sí, lo que nos demuestra este versículo es una cosa preciosa: la riqueza de Dios. ¿Sabes cuál es? El perdón. El perdón. Ese es el bien que Dios otorga. Perdón. Porque mira el perdón. Mira el perdón, cómo es de poderoso. Poneme atención. El versículo 14 tiene una condicionante: si se humillare, está bien, entendemos todo. Pero tiene al final varias promesas. Diga conmigo: promesas. Mira, a través del perdón, lo que logramos nosotros. Vea lo que dice la última parte del versículo 14. Mira lo que dice: entonces yo oiré. Ahí está. Primero, Dios escucha. Perdón. Si usted entiende el poder que tiene el perdón, usted es escuchado en los cielos. Esa es la primera. La segunda: y perdonaré sus pecados. Mire bien. Y la tercera: sanaré su tierra. ¿Y qué es sanar la tierra? Que si estás viviendo con pestes, que si estás viviendo con sequía en tu vida, que si Dios ha cerrado los cielos sobre ti, ¿sabes qué está diciéndote Dios? Mira vos, yo te lo puedo abrir, hombre, pero no te puedo dar. Oíme bien. Hay personas que están en esta mañana que les quiero hacer entender esto. Mientras no amen la presencia de Dios, no vamos a tener nada, porque no somos confiables. Entonces Dios promete, primero, escuchar nuestra oración; segundo, perdonar nuestros pecados; y tercero, sanar la tierra. ¿Y qué significa sanar la tierra? Que Dios va a quitar la peste, que Dios va a escuchar tu clamor, que Dios te va a perdonar el pecado que has cometido, que Dios va a quitar ese embargo económico que te ha puesto, porque no te puede dar. Él dice: aquí te voy a tener. Sanar la tierra se establece en dos dimensiones. Primero, Él sana nuestra prosperidad, nuestra tierra, nuestra bendición económica, siempre y cuando nosotros cumplamos con los primeros requisitos. Él dice: yo te puedo bendecir, yo te puedo dar, pero por eso te tengo condicionado. No te puedo dar mucho, porque he visto en ti desobediencia. Entonces, yo a vos te estoy dejando construir el templo, sí, pero no sos perfecto, te voy a condicionar, te voy a poner una condición. ¿Y cuál es la condición? No te voy a abrir todas mis bendiciones hasta que me busques sin interés alguno. No me estés buscando para pedirme pisto, no me estés buscando para venir y que te voy a dar un carro, una casa. A mí eso no me importa. Búscame a mí. Mire cuánto hijo tan difícil hay que buscan a los papás solo para sacarlo. Usted sabe cómo se llama eso, los chuceadores les dicen, porque ahí llegan a la casa: mire mamá, que no sé qué, 50 bolas, chuceadores. Y mire, hay personas, perdóneme lo que le voy a decir, que el único interés que tienen por sus padres es lo que les dan, hombre. ¿Cuántos deberíamos nosotros aquí decir: mira, te voy a dar tres principios, tres cositas sencillas? ¿Cuándo vas a llegar a orar? Orá, lee la Biblia y solo adora a Dios. Cállate, no le pidas nada. Fíjate que Jesús Adrián Romero tiene una alabanza que ven: no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, muchas veces no es para estar solo: ay, Señor, dame. Bendecí a Dios, hombre. Dale gracias. Cuando ya tengas esa condición de decir: no, hombre, yo me voy a sentar, estar 20 minutos en la presencia de Dios, solamente dándole gracias por todo lo que Él te ha dado. No le pidas nada, solo alabarlo, solo bendecirlo. Ahí te vas a dar cuenta de quién es Dios. Número dos, encerrate en tu cuarto, encerrate en donde estés, quédate sentadito. Y deja de hablar y deja que Dios te hable. ¿Cuántas veces? Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, amén. No, hombre, cállate, hombre, ya estuvo suave, cállate. Deja que Dios te hable. El pastor general siempre nos decía: hagan un ejercicio, siéntense en la silla en la noche. Mire, haga que los insectos se duerman, va. Los insectos son los niños, va, los que tenemos. Duerman los niños. Deje que la señora ya duerma y usted vaya a sentarse allá al patio o en un sillón oscuro y haga esta pregunta: Señor, ¿qué te debo? Pero cállate, no digas nada. Y ponete con un lapicero, mira, o un papel, y si no, con el mismo celular, y comencé a escribir ahí. Dios te va a hablar. Dios habla, día conmigo, Dios habla. Pero ¿qué es lo que estoy diciéndote? Encontrá que la riqueza de Dios es Él mismo. O sea, no es los chunches, no es lo que Él nos da, no es, no. Salomón, mira, que entienda el pueblo que la riqueza más grande soy yo, es mi presencia. Vuelvo a decir, número uno, dedíquele tiempo a dar gracias en lugar de solo pedir, solo de gracias. Número dos, en lugar de estar hablando y hablando y no dejar hablar a Dios, deje que Dios le hable. Y número tres, trate en la medida de lo posible de muchas veces estar callado, en el silencio total. Usted lee un texto, se queda sentadito ahí, deje el tiempo, esté con Dios, pues. Tranquilice su cerebro, su mente. ¿Por qué razón? Porque uno estamos esperando decir amén para agarrar esta tontera. Y esto está arruinando la mente de todos nosotros. Si no encontramos el silencio, si no buscamos el estar con Dios, solo estar con Dios, solo estar con Él, Dios no nos va a hablar, hermanos. El silencio es algo bellísimo, que cuando usted está solito y usted está ahí, ay, Dios está con usted y usted siente la compañía de Dios. Ahora, ¿por qué les digo estas cosas? Porque mire lo que Dios pide para Él abrir los cielos. Lo que Él pide para abrir los cielos son estos requisitos. Primera condicionante, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué es eso, humillarse? Ojo, dos cosas. Dios le pide humillarse no a los inconversos, no a los impíos. ¿A quién le está pidiendo que se humillen? Al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios es soberbio. El pueblo de Dios es arrogante. El pueblo de Dios no quiere humillarse ante Dios. Si nosotros fuéramos humildes, mire, Salomón le dice, mira, Dios le dice a Salomón, mira, no es tan fácil, primero humíllate. No se te olvide que primero tenés que humillarte. Yo no te voy a bendecir si no te humillas primero. ¿Y qué significa humillarse? Significa ver que yo, hermano, estoy en mi miseria, en mi pecado. Que no tengo nada bueno en mi vida. Pero hay mucha gente que se le ha subido la viruta. Y Dios dice, ¿y cómo los voy a bendecir? ¿Cómo les voy a abrir los cielos? Si son arrogantes. Y mire, hermano, ayer mismo hablaba con una persona. Ha caído en un pecado grave, ¿verdad? Difícil, de infidelidad. Pero yo estaba esperando. No le quise hablar el viernes, le hablé hasta ayer. Pero no, ya sabía que yo sabía, pero no me quería decir. ¿Y qué pasó? Aquí, tranquilo, me dijo. Yo en el corazón me decía, es que de plano va, que sabiendo que el Señor nos ha reventado, sabiendo que el Señor nos ha hecho que a la luz salga la verdad, sabiendo que nos arruinamos la vida de puro gusto y todavía estamos que no, yo ya me voy a levantar, ya voy a mejorar, ya voy a arreglar esto. Seamos honestos, seamos sinceros, hombre. Reconozcamos nuestra miseria, reconozcamos, Señor, aquí estoy, yo en mi humillo, mira, yo reconozco que la regué. Humillarse ante Dios. Ese es el primer requisito, humíllese, humillémonos. Usted quiere que Dios le abra las puertas de los cielos y no lo tenga amarrado ahí. Humíllese, hombre. Humíllese ante la presencia del Señor. Si se humillare mi pueblo. No le pide al inconverso, no le pide al impío. Le pide al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es soberbio. Somos soberbios. Nos llenamos de orgullo. Ahora, requisito 2. Mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Esa está unido. ¿Qué es lo que dice el Señor? Búscame a mí. ¿Y qué significa buscar el rostro de Dios? Significa buscar a Dios por lo que Él es. No me pidas nada, solo pedime perdón. Solo pedime perdón. ¿Querés que yo bendiga tu vida este año? Pedime perdón, hombre. No querás venir de que sos exitoso, que tenés victoria. Mentira, vos sabés ante los ojos de Dios que estás en fracaso. ¿Y qué quiere el Señor? Que oren y busquen su rostro. Y esa palabra en hebreo, buscar su rostro, ¿sabe qué significa? Buscarlo con impaciencia, con desesperación. Hasta que nosotros no busquemos a Dios con hambre y con gran necesidad y con un deseo grande. Aunque estemos bien, Dios no va a soltar las bendiciones que tiene para nosotros. Si de la misma manera como buscamos a Dios cuando andamos quebrados, buscáramos a Dios cuando tenemos el pistillo, y todo anda bien, ahí Dios traería una bendición grande a nuestras vidas, hermano. Y sabe, Dios dice, y buscar en mi rostro. ¿Qué quiere? ¿Qué querés? Búscame a mí. Humillate y búscame. Búscame, y solo eso te pido. ¿Querés que yo te bendiga? Busca mi rostro. Búscame en alabanza, búscame en oración, búscame en intercesión, búscame, yo estoy pendiente de ti, pero condicionado, eso sí, hasta que yo no vea que yo te puedo dar un poquito más, no puedo prosperarte, no puedo darte más. Humíllate ante Dios. Y mire lo que dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Pero vea, ¿por qué? Porque puede ser que nos humillamos. Sí. Puede ser que oramos y buscamos el rostro de Dios. Sí. Pero puede ser que, mire, y se convirtieren de sus malos caminos. Puede ser que usted no quiera cambiar de vida. Por eso Dios restringe a Salomón y le dice: mira, Salomón, te voy a hacer caso, pero tres requisitos. Si se humillan, si buscan mi rostro y si cambian sus caminos. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Probablemente usted dice: ¿y por qué Dios no me ha bendecido? Por eso, porque usted se ha quedado en el segundo. Usted ora, usted busca el rostro de Dios, se humilla, pero no quiere convertirse. Y sigue en sus malos pasos. Y Dios dice: no, hombre, no te puedo bendecir, hijo, no te puedo. Por eso puse: sí sé. Porque mientras vos no entendás que tenés que humillarte ante mi presencia, yo no te voy a dar el recurso más grande que yo doy. ¿Y cuál es el recurso más grande que doy? Mírenlo, léanlo ahí. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus... ¿Dónde está la victoria? En el perdón. ¿Qué es lo que da la bendición? El perdón de los pecados. ¿Qué es lo que da la prosperidad? El perdón de los pecados. Pero Dios dijo: no le voy a dar a Salomón todo lo que me pide. ¿Por qué? Porque yo sé que su corazón no es perfecto conmigo. ¿Qué me está queriendo decir? Lo que le estoy queriendo decir es: si usted quiere que Dios bendiga este año, si usted quiere salir del fracaso, busque el perdón de Dios, busque el perdón de los pecados, busque estar a cuentas con Dios hoy mismo. Déjese de orgullo, déjese de ser el soberbio, la soberbia. Humíllese ante la preciosa presencia de Dios, confiese sus pecados, busque el rostro de Dios y Él va a sanar su tierra si usted cambia. Pero cambios a medias no, papito, porque Dios tiene un sí sé. ¿Vos no querés cambiar? Yo ya tenía a tu esposo, yo te tenía tu casita, pero sí sé. Yo te tengo a vos prosperidad, cipote. Te tengo una carrera, pero sí sé. Yo te tengo a vos una familia restaurada. Te tengo un viaje a Estados Unidos. Te tengo una restauración de tu vida. ¿Qué más querés? Sí sé. Dios le dio todo, pero condicionado. ¿Y sabes por qué? Crónicas se escribe, ¿sabes cuándo se escribe? Después de la caída de Jerusalén. ¿Sabes que este libro se escribió? En el fracaso. Cuando les cayeron los enemigos, destruyeron el templo, destruyeron los muros. Y la gente se puso a pensar: ¿y por qué fracasamos? ¿Y por qué me divorcié? ¿Y por qué me enfermé? ¿Y por qué no me salieron las cosas como yo quería? ¿Y por qué no me gradué? ¿Y por qué Dios no me bendijo? Un momento, Dios ya te había dicho: sí sé. ¿Sabes por qué? Dios ya sabía que ellos iban a fallar. Entonces, cuando escribieron Crónicas, dijeron: ¿y por qué nos destruyó el muro? ¿Por qué destruyó Dios el templo? ¿Por qué Dios permitió 70 años de cautiverio? Ah, es que a Salomón le dijo: si ellos caminaban con él, Dios los iba a bendecir. Si Dios veía desobediencia en sus caminos, él les iba a cerrar los cielos. Entonces, ahora que usted está en esta mañana y usted dice: ¿por qué fracasé en tal área de mi vida? No se ponga a pensar tanto. Solo acuérdese: sí sé. ¿Por qué? Porque usted no ha querido el perdón de Dios. Porque usted ha querido andar jugando con Dios. Porque usted quiere venir y meterle las cosas de Dios, su vida liberal, hombre. No, hijo, no es así. Sí sé humillar en mi pueblo. Con ustedes tengo yo problema. Con el pueblo de Dios tengo yo problema. ¿Por qué? Porque quieren bendición, quieren prosperidad, pero no se quieren humillar y buscar el perdón de mi presencia. Lo más grande de Dios es el perdón. Ahora, cierro con esto. Hace poco fui a Esquipulas y fui a ver el Cristo Negro. Entonces, si usted déjeme mi religión a Michi, yo no me meto con usted. Ah, pero mire, fíjese que ya tenía años. Siempre íbamos en moto con el pastor y hacíamos un viaje largo, bien bonito, en las motos. Pero tenía días, porque los del grupo BMW, todos los años, yo no sé si ahora lo practican, ahí andaban don fulano de tal, grandes apellidos de señores, va, y llegaban aquel cura a les echar agua bendita a las motos. Según ellos, con el agua bendita en la moto le iban a sacar los demonios a ellos, va. Imagínense, yo le digo: tráigame agua bendita para la moto, va. Quizás me voy a poner ahí abajo a echar agua bendita, va, ahí a los carros también. Pero mire, me impresionó algo. Íbamos como a las 11 de la mañana e iban peregrinos, hermano, a Esquipulas, caminando en la montaña. Y óigame bien, yo iba de salida ya del centro de ahí, Esquipulas, de la basílica ahí, como a las 4, y a esa hora venían llegando ellos. Y yo dije: hey, qué tremendo, va. Cuando estuve ahí en la iglesia, ya tenía días de no ir, porque como están preparando la fiesta, habían un montón de confesionarios, hermano. Habían como 30 confesionarios para que todo aquel que llegue, ¿va? Porque la religión lo que quiere es tener el perdón en sus manos y decirle a la gente: no, mire, camine, haga penitencia. Y los pastores no andamos muy lejos de eso, porque cuando encontramos a alguien ahí: mira, servirle a Dios, mira, venite otra vez, y que venía a la iglesia, no te separes de las cosas de Dios. Y siempre le queremos andar poniendo obras a la gente que hacer para que la gente reciba el perdón, va. Pero ¿sabes qué? En esta mañana usted tiene que entender esto. El regalo de Dios más grande es el perdón. Pero ¿quién es el perdón para Dios? Es Jesucristo. Porque el perdón de los pecados no lo vamos a hallar en los templos, ni en las peregrinaciones, ni en las penitencias. Porque el perdón de Dios está en su Hijo Jesucristo. Y usted no tiene que hacer absolutamente nada más que decir en esta mañana: decir: Señor, hoy mismo yo me arreglo contigo. Hoy mismo ya no quiero jugar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dijo, los judíos tenían el gran amor por el templo y criticaban a Jesús porque Jesús perdonaba pecado fuera del templo. Porque esa es la gran característica de Jesús. Escuche bien, yo quiero que usted entienda en esta mañana que en el perdón de pecados está la bendición. Pero ¿qué necesitamos hacer? Abocarnos a Jesucristo en este día y decir: Señor, arreglo mis cuentas contigo. Los fariseos decían: ¿y cómo puede este perdonar pecados? Claro, porque nosotros ya no tenemos un templo. Eso es religioso. Usted no viene aquí a recibir perdón, porque el perdón no está en los templos católicos, el perdón no está en los templos evangélicos, el perdón está en la persona de Jesucristo, siempre y cuando usted se humille y reconozca sus pecados. El templo se acabó, pero el altar a donde se pide perdón, la banca. Yo me acordé de mis tiempos de católico, ya me daban ganas de hincarme ahí, iba ahí. La banca no está en los templos. Los templos bautistas antes eran, tenían bancas igual que la iglesia católica, la mayoría. Tenían su espacio donde poner los himnos y todos los himnarios, perdón. ¿Sabes dónde está el perdón ahora? Aquí en el corazón. Porque solamente basta que usted se arrodille en su corazón y diga: Señor, perdóname si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado. Y orar y buscar en mi rostro. Yo, óigame bien, y cambiaren de sus malos caminos. Yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dígame usted dónde tiene la bendición. Aquí. ¿Qué quiere de Dios este año? ¿Quiere sentarse al final del 2024 y decir: ay, no pude viajar, ay, me quitaron tal cosa, perdí mi familia? Ya no. ¿Por qué fracasaste? Porque Dios te lo había dicho: si se humillare mi pueblo. Pero si vos hoy comprendés esa verdad y entendés que en Cristo está la bendición y la plenitud, y lo buscas a Él, Él está dispuesto a darte todas las bendiciones que usted le pida. Pero primero, arregle su corazón, arregle sus pecados, y si tiene mucho o poco, humíllese ante Dios, porque está dispuesto Dios a darle el perdón. Ya no vaya al templo, ya no vaya a ningún lado. Aquí en el corazón, hoy en la mañana, usted se arregla con el Señor y dice: Señor, te entrego mis pecados, sana mi tierra, bendice mi casa, Señor. Para que Dios ya no te tenga condicionado y que en este día puedas alcanzar la victoria sobre tu corazón. Porque todavía no se lo has entregado totalmente a Jesucristo. Hermanos, busquemos el rostro de Dios, pero sobre todas las cosas, busquemos a Jesucristo, que es el perdón de los pecados y la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre.